Aquel día, cientos de pasajeros subieron a bordo de aquella mole lujosa, sin pensar que nunca más pisarían tierra, convirtiéndose el mar en su morada eterna. El Titanic, uno de los buques más famosos que jamás han surcado los mares, ya está, sigue en la memoria de todos. Y es tan grande su fama, tanto como son sus leyendas y mitos. Hoy surcaremos los mares en busca del Titanic. Bona nit, buenas noches, bienvenidos a Encants de Cinera. Nos encanta que nos acompañéis. Comenzamos.
Encants de Cinera, amb Marta Envit i Joan Cintas.
M'he equivocat, bona nit a tots. Hem volgut començar a empezar este programa con una de música apropiada y para que os vayáis introduciendo en el tema que tenemos esta noche, porque Four Tours in Peril of the Sea es una de las canciones que supuestamente tocaban en el Titanic, tema del que vamos a hablar esta noche. Buenas noches, Joan, bona nit.
Hola, buenas noches, bona nit.
Qué tema más interesante, que teníamos muchas ganas ya de hablar de él en Encants de Cinera.
Muy interesante y con muchas leyendas, ¿no?
Muchas leyendas, muchos mitos, hasta... Sí. Aunque no lo creamos y pensemos que ya lo sabemos absolutamente todo, detrás de él todavía quedan muchos secretos y sobre todo cosas que desmitificar sobre este transatlántico, quizás el más conocido del mundo entero. Pero, Joan, antes de presentar a nuestro invitado esta noche, yo sé que tú también conoces alguna leyenda o alguna historia alrededor del Titanic.
Pues sí, mira, he leído y... cuando se lee es que está escrito y posiblemente sea verdad también. Bueno, pues resulta que llevaban en su interior una momia.
¿Una momia?
Una momia de las épocas de...
Bueno, esto se lo preguntaremos a Iván, ¿sí? Porque yo creo que él sabe mucho sobre el tema en concreto. Pero yo sé que hay algo más avanzado en el tiempo, después de ese hundimiento de Titanic.
Bueno, pues
de una aparición, quizás.
Sí, dos apariciones en concreto, se dice... por ejemplo, datado en el 24 de octubre del año 1990,
¿sí?
Un barco que estaba por alrededor de donde sucedió en su momento el hundimiento del Titanic,
¿sí?
Pues encontraron un iceberg también y arriba del iceberg una señora.
Una señora encima de un iceberg.
Sí, y les alarmó, pero que mucho, porque iba vestida como de época.
Uh-huh.
Entonces, a esto se le llama un bucle temporal. Resulta que, en fin,
curioso,
estando ya medio, no diría ida totalmente, pero ellos pensaron que estaba ida, que se le había ido la cabeza, ¿no? Claro, lógicamente, estaba fría, en fin, ya a punto de morirse y tal, ¿no? Llegó a tierra, fue a un hospital y entonces dio su nombre y resulta que el nombre de esta señora coincidía con los pasajeros, con un nombre de una pasajera de su hundimiento.
Muy,
o sea,
curioso.
Que realmente una historia, una leyenda.
Bueno, pues fantástico. Ahora yo creo que es la hora de introducirnos todavía más en el tema con la presentación. Voy a hacer una pequeña presentación sobre nuestro invitado y ya le damos paso. Iván Figueiras es escritor, ganador del primero y del séptimo Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Además, es fotógrafo informático y explica con su gran aventura la que vivió la expedición de 2018 de la Seven Seas Foundation a bordo del velero South White Pigeon, donde tuvo la oportunidad de cruzar el Pacífico desde Panamá hasta Tahití, pasando por los Galápagos, Marquesa, los atolones de Chumuchu, navegando y buscando entre tiburones. Y yo creo que ya no hace falta más presentación porque ya lo tenemos aquí. Iván, buenas noches.
Muy buenas noches,
muy buena nit. Muy buena nit, un placer que nos acompañes esta noche aquí en Encants de Cinera.
El placer es mío, créeme, Marta.
Gracias. Pues teníamos muchas ganas de tocar este tema, Iván, y quién mejor que tú con este fantástico libro que hace poquito que ha visto la luz. Y antes de todo, creo que es importante que comencemos preguntándote esto, Iván, y es que a pesar del tiempo transcurrido, ¿por qué crees que el Titanic sigue suscitando el interés de todos?
Uy, pues es muy buena pregunta. Yo creo que hay muchas razones. O sea, es extraño porque a cada persona parece que le toca el corazón de una manera diferente o por un tema diferente. Uh-huh. Hay personas que están interesadas por supuestos fenómenos paranormales que hayan podido haber relacionados con ellos. Profecías, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O incluso apariciones como la que estaba mencionando antes Joan.
Sí.
Otras personas simplemente porque parecía una especie de viaje en el tiempo, una especie de forma de poder mostrar cómo era una época.
Uh-huh.
También hay mucha gente fascinada por el lujo del que siempre se habla alrededor del Titanic,
sí,
por la lucha de clases,
uh-huh,
por también porque en su época fue un shock, ¿no? Fue un auténtico shock y hay muchas cosas que se acaban heredando a lo largo del tiempo.
Uh-huh.
Fue un shock además por muchas razones, ¿no? Pues
sí.
Fue un pequeño toque de atención que nos dio la naturaleza de que no somos tan listos ni tan capaces de dominarla como nos creemos, ¿no? Esto era una época, además, previa a la Primera Guerra Mundial, en la que el ser humano ya había conquistado los cielos, ya volábamos, estábamos construyendo unos buques inmensos capaces de atravesar el Atlántico en 5 días.
Uh-huh.
Con miles de personas a bordo y nos creíamos la leche. Y la naturaleza nos recordó que no.
Además es que en tu libro podemos encontrar, pues eso, que se echan por tierra diferentes mitos que han estado siempre protegidos por una aureola que portaba el Titanic, ¿no? Y aunque parezca increíble, un detalle que quizá parece que carece de importancia, creo que al fin y al cuentas sus creadores nunca tacharon al Titanic como el barco insumergible.
Efectivamente, ese es uno de de tantos mitos.
Yo creo que Iván, es súper importante que un trabajo como el tuyo, precisamente por eso, para que siempre conozcamos la otra cara a una investigación como la tuya, ¿no? Siempre quedarnos, tenemos que siempre bucear para poder encontrar otros detalles como tú lo has hecho y no siempre quedarnos en la superficie de las cosas, ¿no?
Claro, es que muchas de las veces, además, es una cosa, es como la famosa, la medicina de la abuela, ¿no?
Sí.
Que la mayor parte de veces que tú escuchas detalles, no una historia completa, sino pequeños detalles sobre un hecho histórico,
¿sí?
En mi experiencia,
¿sí?
Más del 90% de los datos sobre cualquier hecho histórico, ¿eh? Uh-huh. Son falsos.
Lo,
me refiero a los pequeños detalles, los que se transmiten de uno a otro. Yo
uh-huh.
Qué sé, Napoleón no era un tipo bajito.
Ajá. Curioso.
Es eso? Napoleón era un tío normal,
¿sí?
Un poco por encima de la estatura media de los franceses.
Sí, sí. Fíjate.
Y a todo el mundo nos ha quedado la imagen de que Napoleón era un enano acomplejado por su estatura, y pues no, no es cierto.
Uh-huh.
Hay un montón de frases que Einstein no dijo el 90% de las frases que se le atribuyen.
Uh-huh.
Y cantidad de pequeños hechos históricos. Tú cuando le preguntas, y es un juego que hago muchas veces, ¿no?
¿Sí?
Preguntarle a la gente, y digo, ¿tú qué sabes del Titanic?
Sí.
Y te dan cinco datos, ¿no? Por ejemplo, que era insumergible, que
sí.
Estaba intentando batir un récord de velocidad cruzando el Atlántico,
uh-huh.
Que hubo una discriminación tremenda a la hora de embarcar en los botes,
sí.
Que el personal de tercera clase viajaba en unas condiciones completamente paupérrimas y que se les encerraba en jaulas,
uh-huh.
y muchos parecidos,
sí,
muchos
sí.
Muchos similares, y todas esas historias son todas falsas, no hay ni una sola cierta.
Fíjate.
Hay contadas excepciones, el único mito que en esa serie de preguntas que suelo yo hacerle yo a la gente, y una de las pocas cosas que me contestan que sí que es cierta,
¿sí?
Es el tema de la orquesta.
Que se quedó tocando hasta el final.
No se quedaron tocando hasta el último minuto,
¿sí?
porque no había posibilidad física, porque ya el,
claro.
El momento en el que cogió una inclinación de unos,
claro, claro.
Tampoco es esa inclinación de 45 grados que todo el mundo se imagina por las películas de época,
sí.
De los años 50 y por la película de James Cameron.
Sí,
eso
sí.
No es cierto, además es que físicamente sería imposible.
Claro.
El barco cogió una inclinación de a lo mejor 12, 15 grados como máximo, hasta sacar las hélices del agua, y ahí es donde se partió, que es el momento en el que más fuerza hace. Porque
uh-huh.
Cuanto más vertical está el barco, la fuerza va más cerca de lo que sería el centro de tensión del barco, y sería más difícil que se partiera.
Uh-huh.
Lo lógico es que el barco se parta cuando la tensión es máxima, o sea, cuando está más horizontal, pero ya está fuera del agua,
uh-huh.
Que es lo que realmente sucedió.
Claro, pero
el mito de la orquesta,
¿sí?
Yo te digo que sí que es cierto, porque hay testimonios que les están viendo tocar durante mucho, mucho tiempo, durante el hundimiento. Ya te digo, en los últimos instantes no, pero
claro.
Los tíos estuvieron ahí batiéndose el cobre hasta que no les quedó un
pero.
Por cierto, murieron todos.
¿Murieron todos?
Mm-hmm.
No, la verdad es que, Iván, yo tengo que decirte que tu libro me ha sumergido, nunca mejor dicho, en hemos humanizado realmente lo que fue el Titanic y aquella gente que embarcó aquel día de 1912 para no nunca más volver a sus casas, pero porque estábamos acostumbrados quizá a la parte más romántica, y indiscutiblemente está, es decir, en el aspecto de que la gente prefería quedarse con la versión de James Cameron y de DiCaprio con Kate Winslet en el Titanic y la historia de amor, que realmente lo que sucedió, porque leyendo tu libro es como que me he dado cuenta que esas personas eran como tú, como yo, como Joan, que sentían, pero que no sintieron realmente el peligro hasta muy cerquita del hundimiento, ¿no? Pero también hay que decir que desde que sale el transatlántico, el Titanic, desde Belfast, yo creo que se produce una serie de concatenaciones, de circunstancias que quizá ya hacían presagiar el fatal desenlace, ¿no crees, Iván?
Hombre, es que si tú te paras a mirar, realmente no. Porque
no.
Tú tú pares a pensar, hay un montón de hechos que suceden efectivamente desde que sale de Belfast hasta que se hunde. Iba a decir hasta que golpea el poder, pero no, hasta que se hunde.
Sí.
Efectivamente, hay una serie, una concatenación de hechos. Son muchos hechos que con que tú hubieras variado uno solo de esos hechos, no hubiese sucedido la catástrofe del Titanic. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Sí.
Pero es que ocurre exactamente en todos los accidentes del mundo. Ocurre en todos.
Sí.
Tú te paras a analizar, porque hace mucho que no, pero yo de más jovencito era aficionado a la ciencia forense de los accidentes de aviación, vamos a decir así, ¿no?
Ajá.
Y entonces me gustaba mucho pues leer sobre el tema y ver las causas, porque o ver documentales, y ver las causas de por qué había sucedido un accidente de aviación.
Sí.
No iba hacia el lado morboso de cuánta gente ha muerto ni nada. No, simplemente el por qué había sucedido.
Sí.
Y siempre era una concatenación de 20, 15 cosas.
Sí.
Y con que tú hubieras modificado una sola de esas 15 cosas, no hubiese sucedido el accidente.
Sí.
Efectivamente, esa es la razón por la cual hay tan pocos accidentes de aviación. ¿Por qué? Porque es necesario que sucedan una cantidad enorme de cosas, de circunstancias, para que tenga lugar el accidente. Con el Titanic pasó exactamente igual. Porque ningún otro barco se golpeó con un iceberg ese día,
claro,
más que el Titanic.
Claro.
¿Por qué? Pues porque esa concatenación de circunstancias dio la casualidad, porque las casualidades, lo siento por lo que dicen algunos, pero es que las casualidades sí que existen. Pero como casualidad a que cuando hay una posibilidad entre un millón, te toque ese millón. Pero mira, a mí me pasó una vez organizando una partida de un juego de rol hace más de 20 años que yo cogí un dado de 100 caras, hice tres tiradas seguidas y en las tres saqué 100.
Wow.
Eso es una posibilidad entre un millón.
Sí, sí.
No, es una posibilidad entre un millón. ¿Y qué pasa? Pues que se dio esa posibilidad entre un millón.
Sí. Sí.
Y eso ocurre, por eso hay accidentes.
No, muy, muy curioso. Muy curioso, la verdad. Mira, Joan, quiere preguntarte algo, compañero.
Iván, buenas noches.
Muy buenas noches, Joan.
Una pregunta que he leído, y tú que entiendes en barcos, por lo que he leído, resulta que dice un periodista, un tal Celan Moroni, detectó una mancha negra en el casco. Resulta ser que, indagando un poco, se dio cuenta, o le dijeron, que el barco antes, o sea, dentro del astillero, había tenido un incendio dentro. ¿Y qué pasó? Que resultó pues que debilitó un poco al metal. Justamente, a la hora de, en fin, que dio el iceberg, dio el golpe donde había sido el incendio por parte del metal, parte externa. Entonces yo te pregunto, ¿puede ser esto realmente que el metal hubiera sucumbido, hubiera perdido fuerza mediante este incendio que hubieran tenido y por eso el iceberg pues hizo lo que hizo? ¿Cómo lo ves tú esto?
Hombre, la investigación de Celan Moroni tiene mucha lógica, aparte que es un titanólogo de los de quitarte el sombrero, ¿eh? Es un auténtico sabio y además es norirlandés, para más inri, entonces lo vive de cerca, ¿no? Él es de Belfast. Y tiene... El incendio es cierto que sucedió, o sea, pero era muy típico también de los barcos de la época, ¿eh? El carbón una vez se enciende,
claro,
es muy difícil apagarlo. Entonces, esos incendios tenían lugar. ¿Qué sucedía en ese caso? Pues lo que se hacía era meter a las calderas el carbón que estaba incendiado, se metía primero, porque no había forma de apagar el incendio. Entonces, la única forma que había era, tú cogías ese carbón, quitabas el carbón que todavía no se había incendiado, obviamente, para no tener más combustible, y luego cogías y lo metías en la caldera. De tal manera que ibas consumiendo ese carbón. El Titanic no consiguieron apagar el incendio, si no recuerdo mal, hasta el mismo día del hundimiento por la mañana. Sí, el metal que ha estado así a alta temperatura y demás, que no está preparado para ello, como de la caldera, pues probablemente sí que pueda... metalúrgico, ¿no?
Claro.
Probablemente sí que pueda sufrir algún daño. Pero también se han hecho análisis que descubrieron que el acero con el que estaba fabricado el Titanic tenía demasiado componente, demasiado carbono, y que a las bajas temperaturas a las que estaba ese agua, que estaba más o menos a medio grado bajo cero, pues era más frágil al choque. Pero mira, lo que os estaba comentando antes de la naturaleza, es que no es necesario. O sea, tú vas a 22 nudos de velocidad, bueno, iría un poco más despacio porque ya habían parado máquinas, pero tú te metes un leñazo a 20 nudos de velocidad contra un iceberg y te vas a la porra. Tal cual, es que te vas a la porra. Es que además el golpe no fue solo como la mayor parte de investigadores postulan, o sea, tuvo lugar esa raja, bueno, raja tampoco, ese golpe por especie de rebote por el costado de estribor que afectó a una zona bastante larga del barco, afectó a 6 compartimentos, perdón. Eso sí que tuvo lugar, efectivamente, se abrieron unos agujeros en el casco por los cuales entraba agua a raudales, pero también hay indicios, hay pruebas, hay muchos testimonios que indican que hubo un impacto terrible por el fondo del barco, por la quilla, que causó unos daños enormes por los cuales también entraba una gran cantidad de agua. O sea, el Titanic se condenó por dos sitios, por el costado de estribor, o sea, el lado derecho según miras a proa, y por la quilla, y por lo que sería por el doble fondo del barco, quedó dañadísimo y por ahí entraba agua. Fijaos cómo fue el impacto, que una escalera de caracol doble que había a proa, que es la que utilizaba la tripulación para poder subir desde la cubierta inferior, la de máquinas, poder subir a cubierta, en las escaleras que recorrían prácticamente todo el barco. Esas escaleras, hay un testimonio que la dio, aparte de cómo entraba agua a raudales por debajo de ellas, vio que estaban completamente dobladas hacia arriba.
O sea, que fue tremendo.
Habían sufrido un leñazo tremendo.
Tremendo.
Entonces, ¿qué más da que haya sido debilitada? Los mamparos alrededor de un pañol de carbón en una de las salas de caldera.
¿Qué más da?
Además, eso fue mucho más a popa de donde empezó el golpe, porque el golpe, ya te digo, fue de proa a popa. Afectó del compartimento 1 al 6, a la sala de calderas que estaba más a proa.
Sí.
A las dos salas de calderas que estaban más a proa. Entonces,
Pues
sí, Moloni tiene razón seguramente, pero
como,
no es necesario.
Claro, como se dice también que claro, en aquellas épocas como estamos hablando de 100 años, un poquito más, ¿no? Y tenían que llevar prismáticos y justamente se despistaron en la persona que tenía la llave de los prismáticos. Le he leído, ¿eh? No sé si esto es cierto o no. No pudieron ver que venía el iceberg y ya se lo encontraron encima. Bueno, claro, hay cosas que dices, bueno, no sé si son leyendas, son verdades, no, son cosas
¿no? Lo de los prismáticos y que es que hubo un cambio en la oficialidad. El capitán Smith quería llevarse a su antiguo segundo, al primer oficial Wild. Entonces, ¿qué hizo? Lo trasladó del Olympic, lo trasladó al Titanic. ¿Qué ocurrió? Que hubo que correr a todos los oficiales, les bajaron un rango. Bueno, uno se fue, pero a varios oficiales les bajaron un rango, con lo cual el oficial jefe de Murdoch pasó a ser el primer oficial. Y el señor Wilde pasó como nuevo oficial jefe. ¿Qué pasa? Que el oficial aquel que se fue del barco, casualmente, había cerrado los prismáticos con llave en el lugar correspondiente y se había llevado la llave por error.
Imagínate.
Sí, los serriolas no podían utilizar los prismáticos, pero también es una cosa sin importancia, puesto que los serriolas, y es un puesto en el que cuando estuve en la marina, en submarinos, es un puesto que he desempeñado durante miles de horas, que estás en la parte de arriba de la vela de noche y estás mirando el tráfico que hay alrededor. Tú no usas nunca los prismáticos, nunca, por varias razones. Una de ellas, los prismáticos roban luz nocturna. Tú te tiras todo el tiempo, sobre todo en un submarino, que era nuestro caso, con luces rojas para acostumbrar a los ojos a la oscuridad. Incluso te llegas a poner un parche en uno de los ojos, que es el ojo que se utiliza para mirar con el telescopio. ¿Para qué? Para que los ojos estén preparados para la noche. De tal manera que la mínima cantidad de luz es primordial. ¿Qué sucede con unos prismáticos? Los prismáticos, que son una serie de lentes, una detrás de la otra, lo que te hacen es robarte luz. Por muy buenos que sean, siempre roban algo de luz. Entonces, tú no los utilizarías ya por esa razón, porque te impedirían ver un blanco tan lejano como lo hubieras podido ver con tus propios ojos. Y segunda, y más importante, es que los prismáticos te dan la visión de burro, como si llevaras anteojeras o como los bueyes. Tú solamente ves una parte muy restringida del horizonte. Con tus ojos tú ves, no recuerdo cuánto es capaz de un ojo humano, pero probablemente los 45 grados que hay delante de tus ojos los ves perfectamente. Con los prismáticos no, tú ves una zona muy pequeña. De noche, un ser viola lo que intenta, o un vigía, mal llamado vigía, vamos, un ser viola lo que intenta ver es lo que hay en todo el horizonte. O en el caso del Titanic, lo único que les preocupaba era lo que hubiera a proa, la posibilidad de encontrarse con un iceberg. Pues bueno, los serviolas no hubieran usado los prismáticos nunca hasta que no hubiesen localizado el iceberg. Una vez localizado el iceberg, tú que ya sabes dónde está, coges tus prismáticos e intentas identificar el blanco. Si es un iceberg, o el contacto, que también se le llama. Si es un iceberg, si es otro barco. En caso de ser un barco, con los prismáticos puedes verle mejor las luces, puedes ver qué rumbo lleva, qué velocidad lleva, para poder estimársela. Pero primero lo has localizado con tu propia vista. Uh-huh. Eso sí, el error gordo que hubo en el Titanic es que pusieron a los serviolas en el mástil, en la cofa, esa especie de... Bueno, en el caso del Titanic era tan grande que tenían un pequeño cuartucho. Uh-huh. Y pusieron allá los serviolas, en una parte elevada. De día eso está muy bien, pero de noche, y más en una noche sin luna como era esa, cuando tú estás buscando un iceberg, lo que tienes que hacer es tener gente lo más a prueba posible, efectivamente, pero lo más abajo posible. ¿Por qué? Porque tú un iceberg lo descubres de noche, en una noche además como esa, tan oscura, lo descubres porque no se ven las estrellas. O sea, tú de repente ves la línea del horizonte y esa línea del horizonte se rompe. Uh-huh. ¿Por qué se rompe? Porque hay algo. Puede ser un iceberg, un barco que está sin luces. Pero tú lo ves así, ves que desaparecen las estrellas. Uh-huh. Y sobre todo ves que la línea del horizonte, que por muy oscura que sea la noche, la diferencia entre el cielo y el mar la ves. Uh-huh. Sobre todo cuando tienes los ojos bien acostumbrados, como sería el caso.
Claro.
Entonces, claro, si tú estás subido a un palo, es muchísimo más difícil ver el horizonte. O sea, si lo vieras, el iceberg quedaría más aplastado y se confundiría con la línea del horizonte. Mientras que si tú estás abajo, es el horizonte recortado contra el cielo.
Ajá.
Perdón, el iceberg es recortado contra el cielo. Uh-huh. Entonces, eso fue una de las muchas meteduras de pata del capitán Smith.
Bueno. Iván, estamos en riguroso directo y nuestros oyentes interactúan mucho a través de las redes sociales, porque también a la misma vez nos pueden ver y pueden hacer preguntas a nuestros invitados, como es el caso. Y ahora Jordi Zafra, nuestro técnico de sonido, te va a hacer llegar a ver qué dicen nuestros oyentes esta noche sobre el Titanic.
Buenas noches a todos. Ante todo, buenas noches, Marta, Joan y señor Figueras. Gracias por participar en el programa. Dicho eso, Cuoveridis apunta, dice: buenas noches, yo leí que el capitán, obstinado por querer demostrar la potencia de los motores, optó por obviar el iceberg, creyendo que no pasaría nada, aún siendo advertido de ello. No sé qué credibilidad podemos dar a esta hipótesis.
Pues ninguna. Ese es uno de los muchos mitos que se mencionan y que se repiten una y otra vez sobre el Titanic.
Por eso me encanta, Iván, por eso me encanta.
No pretendía batir ningún récord de velocidad.
Fíjate.
Eso, número uno. Y segundo, es que no podía hacerlo ni de milagro, porque la reina de la velocidad era su naviera rival, la Canal Line, que tenía dos barcos, el Mauretania y el Lusitania, que los pollitos eran capaces de hacer medias, o sea, atravesar el Atlántico a 26 nudos de velocidad. O sea que un barco moderno de hoy en día se las ve y se las desea para poder mantener una media como la que mantenía el Lusitania, el famoso que fue hundido por un submarino antes de que los americanos entraran en la Primera Guerra Mundial. Pues eso lo primero. Lo segundo, el Titanic era un barco que acababa de salir del astillero, estaba en rodaje, estaban encendiendo las calderas progresivamente y aumentando progresivamente la velocidad para no forzar los motores. De hecho, cuando se hundió, hubo cinco calderas que jamás llegaron a ser encendidas, para que os hagáis una idea. O sea, el Titanic no iba al máximo de velocidad que podía dar.
Sí.
Y el capitán Smith no es que decidiese ignorar los avisos de iceberg que había, que los hubo. Hay seis telegramas que van avisando diferentes barcos la posición donde estaban los icebergs, se tomó nota de dónde estaban. Sí que es cierto que se interrumpió al buque California cuando estaba enviando un mensaje diciendo estamos detenidos, rodeados por el hielo, uh-huh. y el hielo está en estas coordenadas, el Titanic iba derechito al muro de hielo porque era una especie de no de gran iceberg, sino de conjunto de iceberg que tenía varias millas de longitud de norte a sur. Uh-huh. El California estaba atrapado al oeste de ese bloque, de ese conjunto de hierro, de esa muralla, y el Titanic venía desde el este, ¿no? ¿Pero qué pasaba? Que los barcos de la época hacían todos lo mismo. O sea, iban a su velocidad de crucero, no, normalmente muy cerca de la máxima, y atravesaban el Atlántico, hubiese iceberg o no los hubiese. Ese era el procedimiento habitual. La única causa por la cual un transatlántico de ese tipo disminuía su velocidad era porque hubiese niebla. Uh-huh. Por ninguna otra razón. O sea, no es que lo hubiera hecho el Titanic, es que lo habría hecho el Mauretania exactamente en la misma situación. El capitán Smith no es que decidiese ignorar nada, siguió la práctica habitual de la época. ¿Un error? Sí, pero no solo de Smith, el error ese es de todo el mundo. Que uh-huh. o ves el peligro directamente delante, como le pasó al Californian, uh-huh. o no paras. Sobre todo si... Un mercante sí, un mercante probablemente ante la duda, muchas navieras sí que tenían la instrucción de, oye, para máquinas, espera que amanezca y no arriesgues mi barco y mi carga. Pero los transatlánticos tenían la costumbre de atravesarlo a toda leche. Y Smith no quería demostrar absolutamente nada de la potencia de sus motores ni nada por el estilo, puesto que estaba en rodaje el barco y estaba acelerando poquito a poco, poquito a poco.
Uh-huh. Pues... Y... Gracias por la pregunta, Cubo. Y antes hay otra, pero bueno, quería comentarle a propósito de Smith, que quizá todo el mundo recuerda, Iván, al capitán del Titanic por su pelo blanco y esa barba tan espesa, también blanca, y que quizá todo el mundo tuvo al final, al menos, se ha mitificado un poco como un héroe, ¿no? Como él ha muerto por su barco y siendo el capitán. Pero quizá... tengamos un poco, aunque sea una imagen totalmente equivocada de lo que él fue, porque era más bien una persona con muchas sombras a sus espaldas, y yo creo que ya había embarrancado tres transatlánticos. ¿Eso es cierto?
Sí, probablemente cuatro.
Pues fíjate. O sea,
y él probablemente con bastantes mayúsculas, ¿eh? Lo que pasa es que todavía me queda, llámame vago, pero todavía no lo he contrastado, porque es que me da cuenta que sí, casi todos los investigadores piensan que tres,
¿sí?
pero es que hay dos que suelen intercambiarse. Y claro, yo me di cuenta cuando estaba escribiendo el libro, uh-huh. de eso que descubrí que eran cuatro, fíjate. Básicamente, pero no caí en la cuenta. O sea, fíjate qué tontería. Sí. Mi idea mental sigue ¿sí? siendo de que eran tres. Ajá. Y claro, de repente me di cuenta, y yo, pero si este tío se tenía tres, cuatro barcos, no tres, cuatro.
Claro, pero es que se dicen final, pronto, ¿eh?
Se dice pronto. Eso sí, me falta contrastarlo, porque tengo unos cuantos libros que hablan de la historia de la naviera White Star,
¿sí?
bastante bastante buenos, uh-huh. y quiero contrastar ahí precisamente que esos cuatro, que era Smith el que iba al mando, etcétera, etcétera. Pero vamos, estoy viendo al 99% convencido que fueron cuatro, no tres, para que te das una idea. Smith era un zoquete.
Pero claro, era un zoquete, pero ¿por qué se confiaba tanto en él? Para pilotar los barcos de la White Star.
Era un tipo popular. Ajá. A las navieras, como a todas las empresas del mundo, lo que les gusta es ganar dinero.
Sí.
Y obtener. Y además, en una empresa de ese tipo que vive del lujo, le interesa obtener prestigio. Uh-huh. La mejor forma. Todo el mundo ha visto la serie Vacaciones en el Mar.
Sí.
La gente se daba de tortas por sentarse a comer en la mesa del capitán.
Cierto.
Pues imaginaos si ese capitán es ya un personaje célebre, uh-huh. un personaje público,
¿sí?
que tiene muy buena mano con los pasajeros de primera clase, tipo muy popular, uh-huh. que incluso ni siquiera le llamaban Capitán Smith o Edward Smith. No, no, era E.J., E.J., para los ricos, para que te hagas una idea. Hoy hemos cenado en la mesa de E.J.
Sí.
Hazte una idea.
Pues fíjate que yo creo que a mucha gente, ahora mismo, Iván, con lo que estás diciendo, se le está cayendo el mito del gran capitán que dejó la vida por su barco. Yo creo que se está, ahora mismo, para mucha gente se le está cayendo la venda. Es decir, como se me cayó a mí cuando cuando estuve leyendo tu gran trabajo, que evidentemente recomendamos desde En Cas de Cinera. Pero Jordi nos hace decir, bueno, nos hace llegar que hay otra pregunta para ti, Iván.
Dispara.
Sí, correcto. Es Andrés López Perea, a quien saludamos a esta hora. Dice, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Es para Iván Figueiras, que está relacionada con la publicación del libro El desastre del Titán, de 1898, del escritor Morgan Robertson. Que 14 años antes, es que además, como no lo termina con pregunta, no sé exactamente, y agradecería a Andrés López si lo leeré como él lo ha escrito, pero desconozco cuál es la pregunta. Que facilite la pregunta, pero yo sigo. Dice, Desastre del Titán, de 1898, el escritor Morgan Robertson, que 14 años antes del incidente describe también el hundimiento de un barco que lleva por nombre Titán y ocurre en el mismo mes de abril y que choca con un pedazo de hielo por su exceso de velocidad. Muchas gracias. No hay signo de interrogación y la pregunta no sé cuál es exactamente.
Bueno, entendemos que Andrés quiere que veamos una similitud entre un libro que se escribió unos años antes con una serie de coincidencias.
Creo que ya sé cuál es la pregunta porque me la han hecho muchas veces y es además uno de los... Sí. Iba a decir, de los mitos más conocidos, pero no para el público en general, sino para los que nos interesamos por cierto tipo de tema. Sí, o sea, los apasionados del misterio, todos hemos oído hablar de las supuestas similitudes entre el Titán y el Titanic.
Eso es.
Hay que decir que lo que ha dicho el oyente es toda la verdad. Uh-huh. O sea, todo lo que ha dicho es verdad.
Sí.
No hay nada inexacto.
Sí.
Pero es toda la verdad. Porque se repite una y otra vez en páginas web, en libros, sobre todo en artículos de revistas, o a más de un compañero habría que echarle una pequeña bronca por no haberse documentado bien, y tiene también su lógica, porque es una obra que no ha salido publicada en castellano. Hace poco me comentaron que acababa de salir, o sea que...
Sí, porque yo...
La obra en inglés, y además es muy difícil de encontrar, ¿eh? No te vayas a creer.
Sí, la he visto yo en castellano, sí.
Sí, que también hay que decir que Morgan Robertson es un tipo muy interesante y que tuvo también otro libro, ahora no recuerdo el título, que ahí sí que hacía una... Ese sí que es raro, porque ahí veía una... Como si tiene una bola de cristal y ha visto la Segunda Guerra Mundial, o que... O sea, ya te digo, que llamaba la atención. Pero en el tema de Futility, que es el título original del libro, luego, después del hundimiento del Titanic, se le cambió a El hundimiento del Titán, pero ya te digo que los datos que daba él... que había un gran transatlántico que se llamaba Titán, que atravesaba el Atlántico, que chocaba contra un iceberg y que se hundía. Todo eso es cierto.
Sí.
Pero es que se habla de un montón enorme de coincidencias que hay entre uno y otro, que son todas falsas, pero que son todas falsas creadas, además. Sí. Por ejemplo, se dice que, sí, los dos eran el barco más grande del mundo, pero se obvia que eran dos barcos absoluta y totalmente diferentes. El Titanic es un transatlántico moderno y el Titán era un velero.
Uh-huh.
Era el barco más rápido del mundo, pero era un velero que tenía máquinas a vapor de forma auxiliar. Uh-huh. Era un tipo de barco muy típico del siglo XIX. Eran unos bichos enormes en algunos casos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, también se dice que tenían el mismo número de compartimentos estancos. Uh-huh. Mentira. El Titanic tenía 16 compartimentos y el Titán tenía 19. ¿Qué pasa? Que siempre en el artículo o en lo que sea se modifica una de las cifras, normalmente se cambia el número del Titanic, es curioso, es el que es más fácil contrastarlo, pero bueno, normalmente se dice que el Titanic tenía 19, pues no señor, tenía 16. Tenía 15 mamparros estancos y por lo cual tenía 16 compartimentos.
Sí,
tenían el mismo número de ejes, joder, menuda coincidencia, qué pasada, increíble. Pues muchísimos barcos tenían tres ejes, transatlánticos grandes, pues vale, sí, pues puedes tener dos, tres o cuatro, pues tienes una posibilidad de tres de acertar.
Claro.
Vale, muy bien, que tenían el mismo desplazamiento, mentira, se incrementa en casi 20.000 toneladas el desplazamiento del Titanic para hacer que las cifras coincidan, muchísimas, pero muchísimas, o sea... Todo son coincidencias de cifras, pero que luego son todas falsas.
Yeah.
Consiste en modificar las cifras la más graciosa de todas.
Sí.
Es que eso cualquier persona, porque es la que más se repite, y eso indica que la persona en cuestión sí que no ha leído la novela, porque es un dato que nadie olvidaría nunca, porque es la trama básica de la novela.
Sí.
Y la cuestión es que decían que había una coincidencia en el número de fallecidos. que en el Titanic habían muerto 705.
Sí.
Y que en el Titán habían muerto 605. Y es, ¿qué coincidencia? Pues sí, solo cambian una cifra.
Sí.
En el Titanic realmente murieron 712, no 705.
Ajá.
Te lo digo porque los he contado con estos deditos.
Sí.
Y bueno, pues dices, pues sí, era una coincidencia porque en aquella época la mayor parte de la gente pensaba que eran 705. Esa la podemos aceptar. Pero sí, ¿qué pasa cuando te lees Futility?
Ajá.
Pues cuando te lees Futility, resulta que sobreviven 13 personas, pero 13. Pero es que es la trama de la novela, porque el barco se estrella al principio.
Sí.
Y la trama de la novela va de 11 supervivientes que se meten en un bote,
sí,
porque el barco se hunde en apenas 10 segundos. O sea, es una cosa muy curiosa que también le podría haber pasado al Titanic.
Claro.
Que van a toda velocidad, se suben al iceberg, pero en un costado. El iceberg, al tener el 70,000 toneladas, pues se inclina, entonces el barco ¡blum!, vuelca de golpe y en un segundo se mete debajo del agua como si fuera un submarino.
Uh-huh.
Y se salvan estas personas porque están en cubierta, no sé si están haciendo, no recuerdo muy bien si estaban haciendo un ejercicio con el bote o algo. Entonces se meten 11 personas en un bote.
Sí.
Y el protagonista de la novela, que está con una niña,
sí,
se salva porque ambos caen al iceberg.
Uh-huh.
O sea, en total 13 personas.
Sí.
¿Dónde está el 605?
Es más fácil a veces alimentar según qué cosas para vender, sí, que no siempre pues enseñar la realidad de las cosas y los estudios que se hacen. Pero Iván, yo creo que el gran misterio, no solo del Titanic, sino en general, pero en este caso el del Titanic, es el gran misterio de la mente humana, ¿no crees?
Uy, y es que totalmente.
Porque cómo, poniéndonos en situación ahora mismo como si estuviéramos viendo ese Titanic hundiéndose, y cómo en el último momento tantas personas lejos de intentar salvar sus vidas, decidieron quedarse ayudando a otros, o incluso otros se despreocuparon quedándose leyendo en la biblioteca, quiero decir, los que tocaban, pero qué curiosa es la mente humana, cómo actúa en un momento tan, tan complicado de la existencia.
Sí. Es que a veces yo critico mucho, o sea, yo soy muy antisocial, tengo,
sí,
que decirlo, pero también tengo que decir que el comportamiento gregario del ser humano, o sea, como especie social que somos, yo no sé, como puedan ser las orcas o los chimpancés,
uh-huh,
a veces tiene cosas muy positivas. Y es, uh-huh, que, no sé si instintivamente o moralmente, que parte,
sí,
de cada, hay muchas personas que son capaces de poner por delante de sí mismos la supervivencia de la especie,
uh-huh,
o de otros individuos por encima de la suya propia. Y en el Titanic hubo un montón de casos. Luego también, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de William Steer, el genial periodista, uno,
sí,
de mis ídolos, tengo,
uh-huh,
que decirlo, porque además tropiezo con él tanto cuando estudio sobre el Titanic como cuando estudio sobre Jack el Destripador, porque está en todos los saraos.
Ah, sí.
Y sí, él era de los que pensamos que el Titanic nos iba a hundir y estaba perfectamente tranquilo, y ahí se fue al salón de primera clase, todo relajado. Probablemente cuando se vio que el barco se hundía, siguió ahí como diciendo, bueno, yo sí, ya he tenido una vida alucinante, ya soy un anciano, que me quiten lo bailado.
Pues sí.
Hay gente que ya está preparada, o sea, ya ha tenido su vida, y en ese momento de reflexión dice, ya estoy preparado, a ver qué hay después.
Sí. No, no, pero es que es súper curioso, porque también la imagen que se nos da en varias películas, no solo la de James Cameron en Titanic, pero era de desesperación absoluta, de gente corriendo. Lo que comentabas al principio del programa, que se había encerrado a la gente de tercera clase cuando eso era, eso no es así, incluso se les fue a buscar para que subieran arriba del todo, y que tenemos que reconocer, que tú lo indicas perfectamente en tu libro, que sí que en mayor grado fueron muchas más las víctimas de tercera clase, pero fue por cómo estaban situados quizás los camarotes en el barco, pero quiero decir que se les avisó de que por favor subieran, se pusieran los chalecos salvavidas. Quiero decir que en esta historia por fin podemos humanizar a mucha gente a pesar de todos los errores y todos los fallos que hubieron, pero mucha gente actuó como verdaderos héroes y sí. tuvieron muchísima consideración.
Sí, 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 muchísima. Para mí el máximo héroe, y además es una cosa que... James Cameron hace muchas más cosas bien de las que todo el mundo cree, ¿eh? Hay
sí,
que decirlo.
Sí.
Por ejemplo, en su película está muy bien hecho la tranquilidad inicial que hay, sí. esa especie de relajación. Lo que pasa es que a todos nos han quedado las imágenes en la cabeza
sí.
de cuando la gente empieza a tener pánico. Pero eso es al final del hundimiento.
También
¿qué pasa?
Que
claro, también en la película se da más tiempo porque es muy espectacular, hay que decirlo.
Claro.
Pero son los últimos minutos, es cuando la popa ya se está empezando a levantar del agua,
sí.
Ya cuando la gente está siendo consciente de que el barco realmente se hunde, también es cuando la gente termina ya de subir a cubierta, porque es que al principio la gente pensaba que no ocurría nada y preferían quedarse dentro.
Sí,
no había
sí.
prácticamente nadie en cubierta con quien llenar los botes, ¿no? Y eso James Cameron lo hizo bastante bien.
Uh-huh.
Pero para mí, su mayor cagada, vamos a hablar mal y pronto,
sí.
es el tratamiento que hace del mayor héroe de la noche, que fue el oficial Murdoch, que es el uh-huh. responsable de que se salvase un montón de gente,
¿sí?
que si llega a haber un oficial más estirado que él, como era el caso del oficial Lightoller, que era el que estaba llenando los botes en la banda de babor,
uh-huh.
Lightoller lo que hizo fue seguir a rajatabla las órdenes del capitán, pero encima sugeridas por él, que fue
¿sí?
la famosa frase de las mujeres y los niños primero.
Uh-huh.
Bueno, como no había demasiada gente en cubierta, sobre todo en el primer rato del
¿sí?
hundimiento, o sea, tras el impacto,
¿sí?
No había mucha gente. Entonces él empezaba a meter gente en los botes,
uh-huh.
mujeres y niños, pero exclusivamente. O sea, si quedaban hombres paseando por ahí por cubierta y había espacio en el bote,
sí.
él no metía a esos hombres en el bote. Directamente cogía y lo bajaba abajo, cargado solo con mujeres y niños
sí.
y dos tripulantes, probablemente dos o a lo mejor tres, para poder manejar el bote.
Sí.
En cambio, ¿qué hizo Murdoch?
Uh-huh.
Pues Murdoch metió a las mujeres y los niños en los botes
sí.
y cuando se acabaron las mujeres y los niños, agarró y empezó a meter a los hombres,
uh-huh.
a todos los que encontraba por cubierta. Que ya
sí.
te digo, no había muchos, por eso sus botes tampoco estaban llenos a rebosar.
Uh-huh.
Pero estaban bastante más llenos que los de Lightoller,
sí,
también
y,
hay que decirlo.
Y la teoría que dice que tampoco los llenaban al máximo por el miedo que tenían a que se rompieran, esto es...
fue la justificación que el propio Lightoller se dio a sí mismo, para que en el juicio no
¿sí?
le crucificase la prensa ni le crucificaran en el juicio.
Claro, porque esto tiene
que habían
ser
hecho pruebas en puerto
¿sí?
de descenso de los botes, y se sabía que el bote era perfectamente, no pasaba nada por descender un bote
¿sí?
con 65 personas a bordo. No
uh-huh.
le iba a pasar absolutamente nada, y eso se sabía, porque se habían hecho pruebas.
Claro, era limpieza de conciencia.
Totalmente, limpieza de conciencia e intentar
escurrir el bulto,
no salir perjudicado, que bastante tuvo ya Lightoller con sobrevivir al hundimiento del Titanic. El hombre también hizo lo que pudo, quiero decir.
Claro.
Y lo de no embarcar a los hombres, desde mi punto de vista, es un error.
Claro.
Punto. Todos somos humanos, y más en una situación de tanta tensión como es el hundimiento.
Exactamente, porque ahora iba a comentar yo que nos viéramos nosotros en una situación de esas características, a ver cómo actuaríamos. Quiero decir que claro, hay que verse.
Yo que tengo una profesión en la que eres susceptible de tener situaciones de esas de máximo riesgo cada uh-huh. minuto que estás trabajando, porque
sí.
soy buzo profesional,
sí.
y aprendes mucho de ti mismo cuando tienes una emergencia y el cómo reaccionas.
Uh-huh.
O sea, hace poco, por ejemplo, a mí se me estropeó un regulador,
¿sí?
estando a 20 metros de profundidad, creo que fue, una cosa por el estilo.
Uh-huh.
Y bueno, pues yo cogí y digo, anda, que aquí no me viene aire. ¿Qué hice? Escupí el regulador que tenía,
uh-huh.
cogí el regulador de emergencia,
¿sí?
me lo metí en la boca y
uh-huh.
seguí respirando. Bueno, pues un mes antes, un amigo mío
sí.
estaba buceando, estaba a 15 metros, le falló un regulador e hizo lo más peligroso que puede hacer una persona en el mundo del buceo, que es hacer una boya. O sea, salió desde los 15 metros de profundidad que estaba,
sí.
subió a superficie como un cohete e intentó respirar.
Wow.
Eso te puede matar casi instantáneamente.
Eso,
o sea, es una barbaridad, es un intento de suicidio.
Uh-huh.
No le pasó nada.
Fíjate.
O sea, un milagro, no tuvo ni enfermedades compresivas, ni tuvo nada, pero seguramente porque llevaría nada, muy poquito tiempo en el agua. Pero tuvo todas las posibilidades del mundo de morir.
Fíjate.
Él reaccionó de una manera, yo reaccioné de otra, en exactamente la misma circunstancia. Claro. En mi caso fue algo normal, o sea, quiero decir normal, porque yo no me asusté, sino que actué de forma fría, como dices, joder, me he quedado sin aire.
Claro.
Venga, a coger el otro regulador. Este chico ni siquiera se acordó de que tenía un regulador de emergencia.
Iván, antes has hablado de los botes y tal. Es cierto esto, al menos lo he leído yo, que tendría que haber llevado 64 botes y solo llevaba 20.
No es cierto.
Lo he leído también.
Sí, la normativa decía que tenía que llevar un número determinado de plazas, o sea, 16 botes.
Ah, la normativa era esta.
Tenía que llevar 16 botes, que es lo que la normativa dictaba para buques superiores a 10.000 toneladas. No tenía nada que ver con el número de pasajeros que hubiera a bordo, y además era una normativa completamente absurda que se cambió inmediatamente. Tras el hundimiento del Titanic se estableció la norma instantáneamente de que cualquier barco que transportara pasajeros tenía que tener, bueno, cualquier barco creo, cualquier mercante también, tenía que tener botes salvavidas y chalecos suficientes para todas las personas para las que estuviese autorizado el barco.
Estamos hablando de
1900. Todo eso cambió con el Titanic. Pero el Titanic llevaba muchas plazas de sobra. Llevaban 4 botes colapsables que no eran necesarios según la normativa. Pues el Titanic fue más allá de la normativa, cosa que es poco habitual.
Bueno, y Iván, estamos llegando al final del programa. El tiempo vuela, es una verdadera lástima, porque podríamos estarnos toda la noche tranquilamente, en nada, unos minutitos. Pero yo quería preguntarte esto, y a modo personal, para ti, a ver, ¿quién fue realmente el responsable de quién se sospecha, o tú crees, o tener la certeza o la sospecha, o al menos lo intuyes, que fue realmente el culpable del choque del Titanic contra el iceberg?
El culpable del choque del Titanic,
¿sí?
Smith. Pero el culpable del hundimiento, ¿sí?, no es el mismo que el culpable del choque.
Interesante.
Son dos cosas completamente distintas. El culpable de que el barco se fuera al fondo fue Bruce Ismay, el propietario del... Bueno, no el propietario del barco, el armador. Es el antiguo propietario de la White Star. Pero la White Star había sido comprada por J.P. Morgan, por el supermagnate, y simplemente que había dejado a Bruce Ismay como, pues eso, como encargado, como consejero delegado de la...
La compañía.
De la naviera, de la que había sido suya, pero ya no era suya porque se la había vendido a en ese momento era un empleado.
Sí.
Pero bueno, un empleado que seguía actuando como si fuera el dueño y a todos los efectos lo seguía haciendo, ¿eh? Pero realmente no era el dueño. El dueño estaba por encima de él, que era Morgan. Y es el responsable.
Se salvó.
Total y absolutamente.
Se subió en un bote.
Falta la... Sí, pero ahí no hubo ninguna pega. O sea, después de haberla liado, o sea, después de haber sido él el causante del hundimiento, ahora explicaré por qué, él estuvo en cubierta ayudando a embarcar pasajeros y ayudando a los oficiales y a los marineros que estaban ahí trabajando. Estuvo doblando el espinazo como un héroe, eso hay que decirlo. O sea, después de su cagadón inicial, se comportó como un señor.
Bueno.
Y subió a un bote, a uno de los últimos, a uno de estos colapsables que mencionaba yo antes, porque se lo dijo un oficial.
Sí.
Él estaba pasando ahí en cubierta, no había nadie más ahí a mano, y le dice, venga, súbete. Y ese barco, ese bote fue uno de los últimos en salir del barco, salió de absoluto milagro. Entonces dices, joder, en ese aspecto el tío no hizo nada mal. Y eso, y lo bueno es que lo crucificaron por haberse salvado, por cobarde.
Ay.
Cuando realmente no lo fue.
Qué fácil es juzgar.
Pero este señor, justo después del hundimiento, hubo una serie de indicaciones, el capitán Smith mandó a un oficial y al carpintero de a bordo a investigar el barco. Y recibió también noticias del ingeniero jefe, lo que ahora es el jefe de máquinas, de que había vías de agua muy importantes, pero que las bombas de achique las mantenían a raya. O sea, que el barco se podría mantener indefinidamente a flote. Hasta que llegara socorro, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que Ismay, que no tenía ni pajolera idea de navegación, pero en absoluto, o sea, el tío era el dueño de una naviera, pero como marino, cero. O sea, no tenía ningún conocimiento. le dijo, probablemente le dijo a Smith, y esto no se oyó la conversación, pero después del hundimiento y de que Smith recibiera esas noticias, hubo una conversación privada entre ambos, entre Smith e Ismay, que fue vista por un montón de gente, aunque nadie la vio.
Sí.
Pero inmediatamente después de esta conversación, el Titanic echó a andar.
¡Ostras!
Estaba parado,
sí,
porque se ordenó parar las máquinas antes del impacto con el iceberg y luego no se volvieron a arrancar. Entonces, en este momento, pues el barco empezó a dar avante media y hay multitud de testimonios. Uh-huh. Desde mucha gente que está encubierta y ve cómo el barco está avanzando,
¿sí?,
a gente en la sala de máquinas que dice que en el teléfono en el telégrafo transmisor de órdenes ponía avante media, que es ese relojito que gira,
sí,
y que suena un timbre. Tú cuando ves que la aguja gira dices, uy, avante media, entonces yo me voy a los mandos de los motores,
sí,
y los pongo en avante media. Uh-huh. No es que se controle el motor desde el puente.
Vale, Iván, Iván, se nos acaba el tiempo, vale, las noticias, y lo siento, pero yo te emplazo a otro momento, que vuelvas a Encas de Sinera. ¿Vendrás?
Oh, yo encantado, ya sabes.
Muchísimas gracias.
Ha sido muy corto, muy
merci,
corto.
Muchas gracias, un abrazo enorme y un
abrazo,
placer tenerte,
Iván,
en Encas de Sinera. Iván, hasta otra.
Gracias
a la próxima.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Buenas noches.